La polémica de Caracol Radio.
Comenzamos la polémica de Caracol a las 8 de la noche en punto, como siempre. Buenas noches para todos, bienvenidos. Aquí vamos a hablar de fútbol y un poquito más. De todo lo que ha pasado hoy, de lo que está pasando a esta hora. Y de una vez nos vamos al Campín. Andrés Díaz, ¿qué pasa con Independiente Santa Fe?
Pues Steven, 30 minutos de partido y Santa Fe se pone a ganar 1-0 en Copa Sudamericana ante Caracas. Una pelota recuperada por Nahuel Bustos y, como siempre, el número 11, Hugo El Rodallega, esta vez de pierna zurda, entrando al área. Pelota que va al palo de la mano derecha del arquero venezolano en el arco norte del Estadio El Campín. Y Santa Fe gana 1-0 ya al equipo de Pablo Repeto ante Caracas. Buena noticia para Santa Fe.
Era lo que esperábamos, ¿no?
O sea, sí, uno no puede perder con Caracas. Sí,
no. Y más de local.
No, con Caracas no.
Ahora, acuérdese que este es un partido de ida y vuelta.
Sí, pero con Caracas no.
Bueno. 8 minutos, lo más importante hoy en Colombia, la renovación del técnico de la Selección Nacional, el señor Néstor Lorenzo, ha sido ratificado hasta el 2030, esperando pues por supuesto que clasifique Colombia. Yo creo que todo el mundo va a clasificar a ese mundial, porque hay 3 que no están, porque son sede mundialista, que son
pero eso
la
ya lo confirmaron.
Argentina, Uruguay y Paraguay.
Sí, claro.
¿Sí? Sí. Sí, ya está listo.
Ahora...
estamos a la expectativa de...
yo no me como ese cuento de que sean los 4 años completos. Dependerá, sí o sí, del rendimiento de la Copa América.
Ya lo vamos a discutir, señor. Voy a saludar también a Mauricio. ¿Cómo le va, señor?
Bien, Steven. Un abrazo para todos. Creo que si uno es coherente con su concepto, realmente yo había manifestado que para dar ese salto de calidad que necesita la Selección Colombia, había que darlo con un técnico distinto al que ya venía trabajando con el combinado nacional. Seguramente no es lo que piensa la gente en la Federación Colombiana de Fútbol, pero también soy partidario de una vez elegido, renovado por no sé cuánto tiempo, Néstor Lorenzo, pues hay que respaldar el proceso porque a fin de cuentas aquí lo que importa es la Selección Colombia, seguramente con muchas cosas por mejorar.
Camilo Pinto, ¿cómo le va?
Bien, Steven, cordial saludo para usted, los compañeros, todos los seguidores de la polémica, oyentes, pues hombre, yo creo que se confirma, no hay que fingir sorpresa, ya se esperaba esta situación, ahora sí hay que esperar también. Sí, un cambio en las metodologías de trabajo y obviamente que lleguen los resultados.
Bueno, Luisa, ¿está contenta?
Realmente me daba igual.
¿Cómo así?
No. Les voy a hacer
sincera. O sea, las elecciones la tiene tan desangelada usted. Tan
me daba igual porque primero no es hacer un cambio por hacerlo, todo dependería también de quién llegaba. Entonces eso era importante. Y segundo, si se quedaba Lorenzo, tampoco pienso que sea un desastre. Pero tiene que mejorar cosas. Hay cosas que tienen que cambiar sí o sí.
Ya vamos a discutir esas cosas. Dice Sergio Rodríguez en el canal de YouTube, aquí solamente estuviera cambiado si hubieran llamado a Rafa Benítez como técnico de Colombia. Por Dios, Dios. Sergio Rodríguez. Voy a saludar a Campo Elías en Cartagena. Campo.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Yo creo que es importante la continuidad por el recambio que se viene ahora. Creo que él ha sido parte fundamental del recambio con los jugadores jóvenes que hay. Por eso creo que es mejor comenzar con él y no comenzar de cero con otro entrenador. Y creo que el gran objetivo es la Copa América. Yo todavía ni siquiera pongo de objetivo el próximo campeonato del mundo, sino de objetivo la Copa América. Pero en el recambio de jugadores, que en algunos puestos de manera necesaria o en otros puestos de manera natural tiene que hacer la Selección Colombia, creo que es clave e importante la continuidad de Lorenzo.
Bueno, vamos a analizar por qué. Yo creo que la justificación y el argumento lo da la Federación Colombiana de Fútbol al tener 50 partidos dirigidos, un poquito más de 50 partidos.
Sí, porque en el comunicado
y algo más de 30 y tantos partidos también dirigidos y ganados. Solamente 8 derrotas, es lo que lo tengo fresquito en la cabeza, 8 derrotas, pero han sido derrotas dolorosas. A ver, ¿por qué se justifica, más allá del rendimiento, Camilo, que es como del 67 o casi 70%, ¿por qué se justifica que Lorenzo siga siendo el técnico de Colombia?
Yo creo que la federación y su comité ejecutivo lo hacen por el conocimiento que debe tener en estos jugadores, porque conoce el proceso, porque de cierta manera, pues hay que decir, estuvo en la final de la Copa América y porque a los ojos de la Federación Colombiana de Fútbol hizo un buen mundial.
Luisa.
Yo creo que además del fútbol, del funcionamiento del equipo, que yo creo que no fue tan mal. En el inicio del Mundial todos lo aplaudíamos y decíamos, tanto que a los ojos del mundo muchos lo daban ya como candidata, no decía que iban a ser campeones, pero sí ya la daban como candidata y ya se habla del buen funcionamiento de Colombia, entonces yo creo que también le apuntaron a eso. Otra cosa es que se hubiera perdido jugando desastroso, pero creo que lo salva un poco el fútbol que mostró la Selección Colombia y que también en la Copa América se perdió jugando muy bien. Y contra Argentina.
Habla mucho de los resultados, de los resultados, de los resultados. Pero si uno va a ver, Mauricio, en la Copa América Colombia le ganó en primera ronda a Paraguay, una Paraguay que no era esta, una Paraguay malísima, que tenía a Barros Esqueloto como técnico.
Como entrenador, sí.
Sí. Luego le ganó a Costa Rica 3-0, una Costa Rica malísima. Luego le empata a Brasil 1-1. Luego tenemos el partido contra Panamá, 5-0. Y Colombia le gana a Uruguay. De todos esos partidos, el valioso es contra Uruguay, porque era una mejor Uruguay, con todo y que estaba Bielsa, era una mejor Uruguay que aquella que se presentó en este Mundial. Y en el campeonato del mundo, ya que hablan de resultados, le ganó a Congo y a Uzbekistán. Pare de contar. O sea, de verdad, en los dos torneos donde más se saca pecho, le ganó a selecciones menores.
Y gana.
Sí, porque esa sería la cualificación. Bueno,
se me olvidaba, gana.
La cualificación del desempeño de Néstor Lorenzo en la selección. Mire, los números que entrega la federación en su comunicado son 51 partidos dirigidos, 31 victorias, 2 empates y 8 derrotas. El tema, Steven, es que yo decía incluso después del Mundial, en el balance que se hacía después de la participación de Colombia, que Néstor Lorenzo ni frío ni calor con Colombia. ¿En qué sentido? Sin desconocer que había aportado cosas que no se pueden, digamos, echar para atrás. Es un técnico al que no se puede evaluar ni desde el fracaso, porque yo no puedo decir que Néstor Lorenzo fracasó en la Selección Colombia, pero tampoco se puede evaluar desde el éxito, porque yo no encuentro hoy el éxito de Néstor Lorenzo en cuanto a logros deportivos. No se ganó la Copa América, no se igualó ni siquiera la actuación de Colombia en el Campeonato del Mundo.
Sí, porque a ver, una final de Copa América la hacen ver extraordinaria. Yo no digo que sea... Es mejor llegar a la final que quedarse en primera ronda o en segunda. Pero acuérdese que la Perú de Gareca llegó a una final de Copa América.
Y ¿no? Hasta, por si acaso. Y está ahí. Y una Paraguay llegó a una final de Copa América sin ganar un solo partido.
Bueno, pero esa de Martino hizo un buen mundial.
Pero venga, ¿por qué le tenemos tanto miedo a la palabra fracaso? Si hay unos objetivos que se trazan y no se cumplan, se cumplen, se fracasó. No quiere decir que sea una selección fracasada ni que Néstor sea un fracasado, porque es diferente.
¿Usted le parece que Colombia fracasó en el Mundial, Luisa?
Sí.
¿Sí?
¿Y que fracasó?
¿Todos comparten?
Sí, para mí sí.
No, yo no.
Campo, ¿por qué?
Porque Colombia llegó hasta donde puede llegar. Es que nosotros no tenemos selección para apuntar a más.
Pero Campo, si hubiera llegado más lejos.
Pero Suiza tampoco.
Hubiera perdido ante Ghana, Campo, entonces...
El mejor jugador de la selección no estuvo en el Mundial, que es Luis Díaz. La selección no tuvo 9. No encontró un 9 referente. El jugador de más pergaminos de la selección fue el más lento. Caminó el campeonato del mundo. No estaba. Y la figura del equipo fue un joven que venía demostrando cosas, pero creo que se matriculó ya en el máximo nivel, que fue Gustavo Puerta. Tuvimos unos buenos centrales porque nos llegaron mucho y nos eliminaron por penales.
Por eso se fracasó.
Es que para mí Colombia no tenía para avanzar a otra ronda. Si usted analiza, pero los ¿cómo así? Que avanzaron,
o sea, antes Campo, de... donde entre la de Campas, donde pero entre venga, la de Campas estaríamos hablando otra cosa.
Pero Campo está dando razones. Pero Campo está dando razones
para decir que se fracasó.
Claro, para decir que se fracasó y que el trabajo de Lorenzo no estuvo acorde a lo que se podía dar.
Pues es que estamos hablando que yo
me quedé con lo de, o sea, primero les digo, todos los equipos que pasaron de esa fase donde estaba Colombia son mejores que Colombia, incluido Suiza. Todos son mejores.
Para mí no.
Campo, pero le pregunto
¿cuál es? Vale, no, pero espere,
en la primera ronda le ganamos a Ghana y a Uzbekistán.
A Congo.
Pues para ustedes rivales medio palo.
Y el mejor partido fue contra
Portugal. Y me dicen que los que avanzaron son mejores que Colombia. ¿Cómo así?
Rivales de pipiripao.
Colombia no es mejor que ninguno.
Pero venga, el mejor partido fue contra Portugal.
Y lo que no es un rival de pipiripao.
Pero mire,
el Mundial de Portugal fue horroroso.
Pero yo escucho a Campolías diciendo que Colombia no fracasó porque Luis Díaz no estuvo en el Mundial. Pues la no actividad de Luis Díaz también hace parte del fracaso. Claro. Para mí lo de Luis Díaz fue un fracaso en el Campeonato del Mundo.
A mí todo lo que está diciendo Campo es...
Pero yo creo que Colombia no fracasó.
Todos los argumentos que está diciendo Campo...
Yo creo que había una expectativa totalmente sobredimensionada desde que comenzó el campeonato del mundo.
Es que
y Colombia no estaba para pasar más de donde llegó.
Ahí estamos hablando de las expectativas de nosotros, de pronto como prensa y como hinchas, pero los objetivos de ellos eran claros. Ellos mínimo eran cuartos de final. Es más, hasta hablaron llegar hasta la final. Desde
¿Eso lo dijo quién?
Yesurum. Y los jugadores.
Yesurum,
y hasta los mismos.
Pero Lorenzo también.
Sí, Lorenzo. Y hasta los mismos jugadores.
Lorenzo, vea, sí, véale, refresco la memoria. Lorenzo habló de 8 partidos. De jugar 8 partidos en el Mundial. Lorenzo lo dijo. Eso no fue ni humo del.
Bueno,
señor
entonces,
Andrés,
¿qué le digo? Ni de Luis. Tanto Lorenzo como el jugador que dijo que Colombia tenía ropa para llegar a la final del mundo estaban
vendiendo humo.
Pero entonces, haciéndolo fuera
ahora,
de tiempo.
Ahora, lo que a mí me da cuenta también. Pero perdóneme, a mí lo que me sorprende es que se ponga como si fuera pues la grandísima hazaña, como si fuera el gran imposible ganarle a Suiza. No. Es que no nos enfrentamos, sí, señor Campo, ni a Inglaterra.
¿Dónde entre la de Campasco?
Ni a la otrora Alemania, no. Ni a Brasil. Era Suiza.
Si nos enfrentamos.
Que tenía menos jugadores, aún en equipos importantes que nosotros.
Suiza tiene más historia en los mundiales que Colombia.
Sí, pues porque en Europa es muy fácil clasificar.
Y le digo una cosa, bueno, pero todo, o sea, para ustedes todo es fácil, menos lo de Colombia. O sea, todo es fácil para ustedes.
Antes solo contrario.
Pero venga. ¿Quién dejó afuera a Brasil? Qué pena. ¿Quién dejó afuera a Brasil de la Copa del Mundo?
Marruecos. Noruega, perdón.
Noruega. ¿Y Noruega tiene Noruega más historia futbolística en los mundiales que Brasil?
No
existe una sola selección con más historia futbolística que Brasil en las Copas del Mundo. Entonces no me vengan a decir que por historia.
¿Por qué no fuimos nosotros la sensación del mundial, Campo?
Noruega fue la sensación del mundial.
¿Y por qué no fuimos nosotros la sensación del mundial?
Porque no tenemos jugadores para
Campo,
hacerlo.
Pero venga.
Nosotros no tenemos un
Haaland. Venga,
nosotros no tenemos un Odegaard.
Y pero tenemos un Luis Díaz, que es uno de los mejores extremos izquierdos del planeta.
Pero venga.
Qué pena, pero eso es faltar a la realidad. Mundial. ¿Cómo que no jugó? Fue el campeonato del mundo. Jugó mal, pero sí jugó y hasta marcó un gol. Y no aportó, lo que se esperaba. Pero debe decir así que no jugó.
No aportó.
No, usted dice que no jugó porque lo quiere sacar del bloque completo del fracaso de Colombia en el campeonato del mundo. Así de sencillo.
Es que el fracaso. No, es que el
hace parte del fracaso.
El fracaso más grande del mundial no es Lorenzo. El fracaso más grande del mundial es Luis Díaz.
Campo, venga, usted está diciendo que todos nosotros creamos demasiadas expectativas con Colombia, sí, y que creíamos que
fuente,
tenía.
Exacto,
eso iba a decir yo, pero porque el resto del mundo sí nos veía así.
Sí.
El resto porque del mundo, Colombia, porque futbolísticamente. No,
las
porque
victorias
no,
entre Ghana, Uzbekistán y el empate contra Portugal.
No, las
que
victorias.
Ustedes demeritan, el técnico de la selección española lo aplaudió.
Claro,
el
pero.
El técnico campeón del mundo.
Y la selección.
Lo
pero
ha demeritado el empate con Portugal.
Pero venga, pero eso lo aplaudió antes. Eso lo aplaudió antes de que fuera eliminada por Suiza.
Pero venga.
Ellos esperaban que Colombia avanzara frente a Suiza. La gran sorpresa. La gran sorpresa negativa de los cuartos de final.
Fue la
fue
eliminación
Colombia.
De Colombia.
Para mí, Colombia no tenía ropa para avanzar.
Pero venga, Campo.
Todos
somos muy malos. Entonces, ¿por qué le renuevas a Lorenzo?
No, pero venga.
Entonces, si somos muy malos, ¿por qué le renuevas a Lorenzo?
Pero es que yo no entiendo por qué ese Campo.
Voy con Campo y vengo con Luisa.
Miren, vean. El mejor jugador, uno de los mejores jugadores, Diego se ha cansado de decirlo aquí, que no tiene mercado internacional, Daniel Muñoz. El mejor, el recambio,
pero
el gran recambio de la selección,
si se va o no se va.
El gran recambio de la selección, el que nos daba claridad que Juan Fernando Quintero está sin equipo y en una pelea con su equipo.
Todo eso hablaban del técnico.
El de más nombre, que es James Rodríguez, James está sin equipo o no.
Eso es culpa del técnico, no de James.
¿Y por qué?
Es culpa del técnico porque James no tiene equipo.
¿Cómo así? ¿Oh? Pues ¿para qué lo llama? James no tiene la culpa de no tener equipo. Eso es de James. Claro. Si James encuentra un tipo con mano firme que le diga a James, usted no sabe ir al Mundial, no va.
Es culpa de Néstor que Juanfer peleó con todos los técnicos.
Por eso, pero Juanfer no sale de River.
¿Pero?
Porque también es engañarnos si decimos que Juanfer sale de River solo por la pelea con el técnico.
Pero lo de Juanfer
sale de River
decir hoy
porque
que
su nivel no le da
Juanfer era titular hasta que llegó el nuevo técnico. Mire, deciros que Juanfer Quintero.
¿Titular en qué? En un equipo
era,
que estaba
en campo, escuchamos a Mauricio.
Juanfer Quintero era titular y capitán de River con el muñeco Gallardo. Y dejó de ser titular porque llegó el Chacho Coudet y ya sabemos hoy por qué no jugó en River. Ahora, decir hoy que tenemos un jugador como Juanfer Quintero que está peleado con su técnico y no juega, eso es hoy después del Mundial. Antes del Mundial, muchos incluso pedían o incluso pedíamos que Juanfer Quintero estaba para ser titular.
Andrés, ya voy contigo, Campo.
Yo no voy a comprar la idea de que Daniel Muñoz, siendo uno de los mejores laterales del mundo, a pesar de la edad que tiene, porque es uno de los mejores del mundo, un jugador tasado en 25 millones de dólares en el Crystal Palace, en la mejor liga del planeta, que es la liga inglesa, me la hagan comer completa, que es que no tiene mercado. No, lo que pasa es que cuesta 22 millones de dólares.
Eso es lo que dice Diego.
Ah, bueno. Pero
eso es porque no sabes, Diego lo manifiesta, claro, pero, y lo ha manifestado.
Pero eso lo dice
veces,
Diego. Lo digo. Claro, pero es que.
Pues yo le creo a Diego.
No, ya, pues si está bien, Diego, pues que Diego tiene sus ideas.
Yo le creo a Diego.
No, pero.
Diego. Si tú no le crees, ya es un tema tuyo.
No, pues no, Diego le crea. Pues es que Diego no es el que vende el jugador, ¿o no?
Campo es mago. A mí lo que no me encaja, Campo, es que usted dice que sí, que es normal, y como es normal, pues entonces dejemos a Lorenzo. Entonces, como el barquito que va rumbo a la alcantarilla en
plena tormenta. Tampoco vamos rumbo a la alcantarilla.
No, pues es que yo lo veo así. Pues si el tema fue tan malo y si no somos capaces, pues ¿por qué no damos un timonazo? Yo veo que la federación está viendo cosas muy buenas en donde quizás no las jugó tanto y por eso está ratificando a Néstor Lorenzo.
Luisa, ya voy con Campo. No, es que él está diciendo, Campo, que nosotros estábamos desmeritando las victorias con Uzbekistán y todo eso, pero entonces siento que es incoherente porque entonces todo el mundo habla bien de nosotros, pero usted dice que no teníamos con qué. Entonces usted también está desmeritando el equipo, porque todo el mundo lo aplaudía. Es que todo el mundo aplaudió el Mundial que estaba haciendo Colombia. Y como lo dice Steven, la gran sorpresa fue que nos eliminaran.
Bueno,
entonces eso es desmeritar también el equipo.
Retomo. A Ghana y Uzbekistán, Colombia les ganó jugando bien. Con Portugal, que aquí acabo de escuchar que fue horrible el Mundial de Portugal.
Lo fue.
Colombia, que lo fue. Colombia le hizo un gran partido.
No le ganó.
No faltó el gol.
Ah, no, de casi ahí nada. Para
sí, por eso, casi nada. Es que por eso le digo, ¿cómo vamos a aspirar a ser protagonistas de un campeonato del mundo avanzando otra fase cuando a los dos que le ganamos porque son comunes y corrientes? Y al que hizo un mal mundial no le pudimos ganar porque no tenemos 9.
Pero,
entonces, ¿a qué más vamos a aspirar? O sea, yo me baso en la crítica que se le hace a la selección, incluso en el poco elogio ante la victoria, para decir, bueno, ¿y por qué entonces creemos que estábamos para más en el campeonato del mundo? ¿Estábamos para más?
Vamos a la pausa y regresamos para que mis compañeros contesten lo que acaba de plantear Campo Elías. Bueno, el más pro a las 8:19, pero antes actualicemos lo que pasa con Independiente Santa Fe, Andrés.
Sí, Steven, efectivamente ha terminado la primera parte en el Estadio El Campín de Bogotá. Independiente Santa Fe sigue ganando 1-0 ante Caracas. Esto Copa Sudamericana, la ronda de playoff ante Caracas de Venezuela. Gol de Hugo El Rodallega, como siempre.
Y hay Boca colombianos en Boca.
Le está ganando Boca 1-0 a O'Higgins. Gol de Miguel Merentiel. Dicen que espectacular actuación de Sebastián Villa y gran actuación también de Álvaro Montero, que son titulares.
Pero espectacular. No ha llegado una sola vez O'Higgins. Aquí veo 0 llegadas.
No, pero la de Villa.
La de Villa.
Ah, sí, pero me dice que Álvaro Montero también es espectacular, don Camilo.
Espectacular. Emocionó,
Camilo.
La altura espectacular de Álvaro Montero.
Sí, están...
Venga, tengo una pregunta.
Señor. No, pero hay que responderle a...
Es que eso es, y es sobre lo que dice Campo. Yo no sé si Campo está, con todo lo que ha dicho, hay cosas en las que estoy muy de acuerdo, efectivamente. Colombia no estaba para ser campeona del mundo, ni mucho menos.
No, pero es minimizar el
debate. Pero yo todavía no entiendo... Si Campo está a favor o no de lo de...
Y yo no he podido entender la posición
hoy de Campo. Hoy estoy más cerca de que no.
No, él sí, porque... A ver, Campo, lo que yo puedo interpretar de lo que usted ha dicho en este programa es que nosotros somos muy promedio, entonces merecemos el técnico que tenemos, un técnico promedio.
Tal cual. Es más, lo dije en la introducción, les dije, Lorenzo, entiendo que se quede porque él comenzó un cambio de jugadores que hay ahora en la selección. En la selección necesita un recambio en varias posiciones. Arias se va, recordemos que yo no creo que Arias siga siendo un gran jugador, pero creo que por un tema de edad, creo que no va a seguir. Entonces, un lateral derecho, por eso yo les he hablado siempre de Mateo Castillo, se necesitan los dos laterales por izquierda, sé que se necesita otro volante, se necesita modificar la mitad de la cancha, hay que buscar el 9, si hay que buscarlo en el extranjero, búsquenlo en el extranjero, sea joven, sea viejo, sea donde sea, nacionalicemos a alguien, pero hay que solucionar ese problema. Está el tema del extremo por derecha, ver cómo hacemos para que no dependamos tanto de Luis Díaz. Es decir, la selección necesita un recambio que creo que Lorenzo comenzó a dar muestras de él a lo largo de la eliminatoria. Entendería la continuidad de Lorenzo debido a eso.
Pero mire, es curioso hablar de recambio. Claro, los hay, no digo que no. Pero de recambio cuando solamente utilizó 14 jugadores en el campeonato del mundo.
Y cuando le apareció Puerta, esa es una casi de las que de manera jugadores. Milagrosa, sí. En el nivel que apareció Puerta, pero no usó a Carlos Andrés Gómez, no utilizó a Jorge Carrascal, no utilizó a Willerdita, no utilizó a Sinisterra, no utilizó a nadie.
Es que esas son no de las cosas que yo digo que él tiene que cambiar. O sea, entonces, de verdad, como para uno empezar a ver algo diferente, él tiene que cambiar cosas que son fundamentales. Una de esas es utilizar jugadores diferentes, no casarse con jugadores y acabar un poco con la competencia interna del grupo, porque es que hay unos que son titulares indiscutibles o convocables indiscutibles y no suman ni un solo minuto en sus clubes y ni siquiera son titulares. O sea, para nombrarlo, Kevin Castaño, yo todavía no entiendo
a qué fue.
Y, o sea, yo digo, bueno, lo llevó porque es figura y no jugó. Está bien, pero es que no juega y lo lleva y tampoco lo pone. Entonces, realmente no entiendo muy bien eso. Y segundo, también que muestre diferentes alternativas en el funcionamiento del equipo. El equipo no puede seguir girando en torno a un solo jugador y si no es el jugador en su noche, entonces ya no hay más ideas y se nos acabó el fútbol a Colombia. Si nos anulan a James o a Puerta, ya. No hay otras alternativas para poder generar fútbol. Entonces yo creo que está bien, ya sigue en Lorenzo, habrá que apoyarlo, pero también que era una autocrítica y que hayan cosas diferentes. Y yo creo que la Copa América va a ser determinante para saber si el proceso sigue o no sigue. Y quiero agregar algo, chiquito. En el comunicado... Yo siento que deja demasiadas dudas. No dice cuánto tiempo, por cuánto tiempo firmó. Se dice que hasta el 2000. Sí, pero ¿por qué no lo dice? O sea, me parece...
Pero eso segura, me preocupa, está mal el número, ¿no? Seguramente dijeron es lo lógico.
¿Sabe cuál es mi mayor preocupación? Y eso sí me parece que no fue un tema serio. Venga, Néstor, usted va a ser el próximo técnico. ¿Listo? ¿Quién va a ser su asistente
técnico? Es que ahí va a ser
el asistente técnico.
¿A usted le preocupa el asistente técnico?
Bastante. Sí, a mí también.
Porque el asistente técnico muchas veces es el que maneja el camerino.
Es un trabajo silencioso.
Es que mire, Steven, pues, listo.
Es tan importante que él llegue por ser asistente técnico.
Exactamente.
Exacto. No, pero, ya cartas... pero ustedes, a ver, ¿ustedes creen que las decisiones, por ejemplo, de utilizar 14 jugadores solamente las tomó Amaranto Perea? Las tomó Lorenzo.
Pero si hay un asistente técnico, es un rol importante, pero secundario.
Lo de Amaranto Perea era más un relacionista entre el técnico y el grupo de jugadores.
Pero es fundamental.
Yo no creo que tuviera un rol preponderante en el trabajo técnico.
Pero el asistente ese grupo sin Amaranto Perea.
Pero mire, más allá del asistente técnico, yo pregunto es, ¿tiene más que aportar Néstor Lorenzo a la Selección Colombia? Para mí Néstor Lorenzo ya tocó techo.
Ya está parado en el último ladrillo. Claro.
Entonces uno dice, le pedimos más a los jugadores, pedimos mejor rol a la hora de seleccionar, hacer cosas distintas y no casarse con jugadores. Ya los argumentos no los voy a repetir porque los entregó muy bien Luisa. Entonces, aquí es, ¿qué más puede aportar Néstor Lorenzo? Yo no creo. Para mí Néstor Lorenzo ya alcanzó el techo.
Ahí es donde es vital el asistente técnico. Pero ahí es donde es vital el asistente técnico.
Que van a contratar al asistente técnico de Champs.
Cuando se alcanza el techo, cuando ya las cartas están sobre la mesa, como nos lo hizo saber hoy la Federación Colombiana de Fútbol, hermano, tiene que haber un cambio en la metodología. ¿Cómo se va a trabajar? ¿Van a volver los microciclos? ¿Va a ir a los estadios simplemente que le tomen la foto y que salgan en el palco visitando? ¿El asistente técnico?
Otra cosa es que él no tiene ningún enrolamiento. Él no tiene ninguna cantidad, digamos, importante que lo tuviera de relacionamiento con las divisiones menores de la selección.
Debería tenerlo con César Torres. Y Freddy Hurtado también.
Ahí le doy la derecha a Néstor Lorenzo porque llegó a Hurtado al Mundial y los ha acercado. Sí. En eso sí.
Pero venga, en cuanto a estilo de juego.
Eso sí nos está haciendo.
¿Cuál es el jugador que va a marcar el relevo generacional? Porque es que le estamos poniendo toda la tarea de los goles al John Durán.
Pero eso también depende de la cabeza de la federación, que vamos a jugar todos a lo mismo. Eso es diferente. Pero venga, antes de la idea. Argentina es una muestra de que los asistentes importan. Yo no sé si la capacidad de Scaloni sea tal como para controlar todo en una selección como la Argentina. Ahí es donde entra Walter Samuel. Donde si Scaloni no se sabe la respuesta, aparece Pablo Aimar. Donde si ni Scaloni, ni Samuel, ni Aimar saben la respuesta, aparece el ratón Ayala. Tipos de fútbol que aportan hasta mucho más que el técnico
pero ahora en ciertos yo le hago, pero entonces, momentos. Entonces yo le hago la pregunta. Sí, yo también veo que debe ser un colombiano que haya jugado. Pero en este momento, ¿quién está preparado? Porque está con Atlético Nacional, pero me encantaría el nombre de Lucas González para ir ya al lado de la selección.
No, déjelo Nacional. Va a estar ahí, en Nacional. No, no, pero yo siendo técnico Nacional no me muevo Nacional.
Primero
yo si no es Lucas González, ¿quién va?
No,
¿quién,
es que primero, ¿cuál es el perfil? Primero yo no me muevo y yo siendo Lorenzo tampoco lo acepto, porque es que siento que es como ir llevando a alguien para que después, o sea, como para que me saquen a mí.
Pero es que es lo natural, Luisa.
¿Por
se
qué?
Hace en todos las, los en clubes o selecciones serias del mundo.
Pero en todas partes que después
que,
el asistente.
Lo que pasa es que, ¿no? Luisa, lo que pasa no, es que el asistente lo escoge el técnico.
Exacto.
El asistente exacto. No se lo puede
no se lo pone la federación.
Exacto. La federación. La lógica es que el asistente lo ponga el entrenador.
Total.
Y el entrenador escoja ya con el conocimiento, los años que él tiene, porque tampoco es que tenga que ser colombiano, puede ser de cualquier lugar del mundo sí, que exacto. Él considere que es el que le aporte, pero el asistente técnico lo debe llevar él. Y sumar, yo sí sumaría un cuerpo de asistentes técnicos importante. Creo que hay futbolistas en Colombia importantes a los cuales se les puede ofrecer eso, exfutbolistas, y hay entrenadores, está Restrepo, no sé si está dirigiendo, cualquiera de contra
Bolívar.
Nosotros,
hoy debutó en Bolívar.
O los de las juveniles, ya. O los técnicos
pero
de
mire,
las juveniles.
Pero mire, decir hoy, Andrés, decir hoy,
acá con nosotros.
Decir pero hoy que Néstor técnico, Lorenzo
necesita... Un técnico consagrado va a venir pero, a ser asistente.
Una cosa es que Néstor Lorenzo tenga un cuerpo técnico, un grupo de apoyo para respaldar y para complementar el trabajo, pero yo acabo de escuchar en esta mesa que se dijo... Que entonces, como había dudas en la capacidad, que yo las tengo porque yo creo que ya tocó el techo, de Néstor Lorenzo, entonces hay que traer un asistente técnico que potencie. Si yo de técnico tengo que esperar que me traigan un asistente técnico para potenciar mi trabajo, apague, vamos.
Sí, está, sí, hay
no, yo diría que para facilitar, para ser un catalizador, para hacer un puente con los jugadores. Por eso yo sí creería que debería ser un técnico colombiano que conozca un poco más el medio, que se unte divisiones menores, que vaya y mire la sub-17, qué goleador puede dar la mano en la sub-20.
Hay muchas relaciones de ese tipo que fueron exitosas y sin el uno no hubiese sido el otro. El Madrid de Mourinho no hubiese sido sin Caranca. El Manchester City de Guardiola no hubiese sido sin el gran Juan Manuel Lillo, que en este país no lo podemos ni ver.
¿Mourinho no hubiera triunfado sin Caranca?
En el Madrid era el tipo que le manejaba el camerino porque era el de la relación con los jugadores, Steven.
Pues si lo hubiera sido Caranca hubiera sido otro, pero Mourinho era el secreto de
la selección. Pero sí se necesita, pero sí se necesita esa figura.
Saca mucho a la
sino que es que hay un trabajo que es invisible y que uno a la luz pública no conoce y ese es un tema de intimidad, de camerino, del día a día, de convivencia y yo creo que eso es igual de importante que la parte futbolística.
Ancelotti sin el hijo.
La pausa y regresamos.
En el Madrid, búsquenlo. David Ancelotti.
La pausa. Bueno, una buena jugada. Al final aquí, si hiciéramos acá una cantidad de votaciones, creo que estaría más los no que los sí. Si quedó contento con...
Sí, yo diría que no.
No, es que yo creo que hay un solo sí.
Muchos dirían no reconozco los resultados.
Sí. Porque... sí, pero no, pero a Luisa la veo en la mitad.
Sí, a mí...
O sea, me da igual, es en la mitad. No me importa.
Sí, pero es un no, no está convencida.
Sí, pero también, o sea, si
también
yo tengo
no la presiones.
Yo tengo otra palabra. Yo tengo otra palabra, resignación. Estoy resignado, estoy como,
Realmente,
me imaginaba que iba a pasar.
Yo siento que se le ha echado toda la culpa al técnico y yo creo que acá hay tanta
responsabilidad. Le han dado hasta con el balde.
Por eso,
Luisa,
pero yo siento que hay tantas responsabilidades compartidas que me parece injusto culpar solamente al técnico, pero las responsabilidades del técnico también son muy importantes.
Lo que pasa es que los jugadores no los puedes quitar.
Y el fútbol es
lo que hay.
Sí. Steven, yo leí el comunicado y usted que es tan de tías.
¿Cómo así que es tan de tías? Sí, ¿qué quiere decir?
Sí. Regado a las tías.
Recuerda mucho a sus tías. O a su
aclare eso que puede prestarse para muchos
más. No habla mucho de sus tías.
Tengo un amigo que iba a un geriátrico a buscarle.
¡Señor!
¡Señor!
¡Por favor!
Yo vi el comunicado y dije frase de tía. Yo creo que la federación pensó de la siguiente manera. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Así sentí yo la continuidad de Néstor Lorenzo.
Pero es que haga cuentas. ¿Cuánto le cuesta a Néstor Lorenzo a Colombia? ¿Cuánto ha ganado Colombia con los telones? Jugamos la final de la Copa América, jugamos 5 partidos.
Ah, no, porque desde la parte económica, porque de la parte económica, claro, la federación es un éxito.
Claro. ¿Cuánto cuesta un técnico de la talla que queremos nosotros?
Sí, nada, por eso. Y entonces doble. Ya toca pensar en Dalish, pensar en un técnico...
Gallardo.
Todo eso pesa.
Que
todo
vale
eso
mucho. Pesa.
Pero a mí me gustaría que algún día de la federación también digan las razones por
más
las
que,
cuales...
Más que las razones, Luisa, o sea, ¿cómo se va a trabajar? No, ¿qué se va a cambiar de la manera
que
se va a
hacer? Pero es que las razones están en el comunicado, Luisa.
No, pero es que...
Para decir números, el señor, 50 y pico de partidos, 30 y pico de victorias, una final de Copa América.
Hay algo en lo que sí estoy con campo, y es lo siguiente, porque hoy hice el ejercicio en la milonga. Dejemos el... A ver, los argumentos de no, dejémoslos a un lado, porque todos nos lo sabemos de memoria. Y la gente ya se lo sabe. Busquemos el sí. El sí es que...
Esa es una buena razón.
El sí es que le pudimos ganar a Argentina. El sí es que le pudimos ganar a Brasil.
Que se le ganó a Alemania.
El sí es que nos metimos a una Copa del Mundo. El sí es que le ganamos a Alemania. El sí es que le ganamos a España. Todo eso. Saque el Mundial.
Los reyes de los amistosos. Eso está desde Pekerman. Claro. Pekerman también está muy invictos con europeos.
Sí, pero eso es lo que pensamos nosotros. Pero si el dirigente se sentó a mirar, oiga, sí, vea. Se hicieron cosas buenas. Si el jefe se sentó y miró, oiga, sí, se hicieron cosas buenas. ¿Qué hizo Pekerman para llegar una fase más adelante? ¿Por qué no intentarlo de nuevo? A ver cómo nos va.
Oye, Colombia lo tuvo ahí.
Ese es el sí, que no estoy de acuerdo, es diferente. Pero, mire, pero ese
y,
es el
y
sí.
Y más allá de...
La renovación de Pekerman no fue del todo exitosa. O sea, la segunda terminamos parte. Terceros sí, de una Copa América y octavos de final. Pero nos eliminó Inglaterra, ¿no? Inglaterra, no Suiza. No Suiza.
Penales, que no es lo mismo.
La renovación de Pekerman, la renovación que intentó hacer Pekerman, la intentó hacer en la Copa América de Chile. Post-mundial. Ahí él hace la primera renovación brava. Y a la selección le va mal. En la eliminatoria, a la renovación le va mal. Y ahí es cuando él comienza nuevamente a llamar a los viejos que lo terminan llevando al Mundial de Rusia. Pero él lo intentó. Lo que pasa es que no le respondió.
Pero
la renovación no le respondió.
Ojo, Campo, que usted acaba de decir una cosa muy importante. Claro, ya se firma, ya está el proyecto a 4 años, y esa palabra renovación sí que la tiene que implementar el profesor Néstor Lorenzo. Y sí, ahí,
desde 2 años.
Y ahí...
Pero no tanto. Es la posición de James.
No van a salir 20. Es la posición de James, igual más.
Pero la tiene casi hecha. Tiene que buscar 3 laterales, 2 volantes.
Por eso. Pero ahí es donde tiene que mirar el trabajo de los que vienen atrás empujando en la sub-20. O mirar qué otras alternativas le puede dar.
Más allá de...
El extremo por derecha.
Pero la de Lerma se supone que vienen los que no jugaron, ¿no?
Pero más allá de que llame a uno o a otro.
Que hay 14
o que haya que hacer renovación. O que se estructure la federación. O que se estructure... las divisiones menores, lo que sea. Aquí hay un solo objetivo, de entrada. ¿Cómo? No sé cómo lo va a hacer el técnico Néstor Lorenzo. Tiene que ser campeón de Copa América. Ese es el principal objetivo. Tiene que ser campeón de Copa América.
¿Jugar otra final?
Ya, ¿tiene que?
Ya, sí. ¿Sí?
¿Jugar otra
sí, porque
final?
Ya fue finalista.
No, pero...
Tiene que ganar una final.
Pero es que para ganarla hay muchas variantes.
Pero jugar otra entonces, final.
Ya lo demás.
Ahí es donde no estoy de acuerdo.
Lo demás va a ser importante, el relevo generacional, el estructurar cosas en la federación. Pero el objetivo 1A tiene que ser para Néstor Lorenzo o para el que hubiese llegado. Ay, ¿por qué se quedó Néstor Lorenzo? Si hubiese sido un técnico colombiano de cualquier otro país.
Pero el objetivo es jugar la final.
Tiene que ser campeón de Copa América.
Jugar la final, porque es que en una final...
Jugarla y ganarla.
No,
porque va a llegar del otro lado. No, va a llegar a Ancelotti del otro lado. Venga, es que yo estoy más necesitado que usted. No, es que yo estoy más necesitado.
¿Usted cree que Uruguay no está pensando lo mismo? ¿Usted cree que Argentina después de partir?
Entonces no vayamos a la Copa América, porque entonces Uruguay y Brasil, que tiene más historia, están también necesitados.
Juegue la final.
¿Cuántas finales de Copa América?
No, yo no me transo con una final más de Copa América. Venga. Yo quiero ser campeón del continente.
Claro, y seguramente Lorenzo también, y los jugadores también quieren ser campeones.
Ese es el objetivo.
Pero es que en un partido pueden pasar muchas cosas. O sea, un autogol te puede dañar el partido.
Entonces ya estamos abriendo el
paraguas,
profe,
te
tranquilo. Juegue la final, que no importa cómo le vaya la final.
Que a falta de 2 años en la Copa América, que es en el 2028.
Se la estamos poniendo muy fácil al técnico.
No se llega a la final, entonces...
¿Usted cree
chao
que
Lorenzo y caliente otro pero para venga, la Copa América, para usted, la Copa del Mundo.
¿Ustedes creen que llegar a una Copa América o una final de una Copa América es muy fácil?
Y ya llegamos. Y ya llegamos.
¿Y cuántas hemos llegado?
Perdimos de manera absurda.
¿Y cuántas veces hemos llegado?
Pero con un equipo.
Perdimos contra el campeón del mundo.
Sí, Colombia era la mejor selección de la Copa América.
Claro, pero perdimos.
Por encima de la misma Argentina.
Pero perdimos con los campeones del mundo.
Yo les digo. Yo no me transo con. Yo creo que hay que poner. Lo primero que hay que hacer es poner los pies en la tierra. Hoy nosotros no estamos para andar diciendo que tenemos que ser campeones de la Copa América. Lo siento en el alma, pero hoy no estamos para eso. Ya en el transcurrir de estos 2 años, dependiendo del trabajo que se haga, dependiendo de los jugadores que lleguen, dependiendo de los jugadores que se consoliden, uno sí podrá asumir una posición de favorito. Pero hoy Colombia no está para decir que Capuelías, tiene que ganar la Copa América. Sí, aquí sí puede llegar
Mourinho. Si coincidimos, Colombia...
Mire, aquí puede llegar Mourinho y Pep Guardiola como entrenadores y de asistente Dalic, y no se puede decir que estamos para ganar la Copa América. Eso es una mentira.
Perdóneme, Campolías.
Con todo respeto,
pero
le digo.
En el campeonato del mundo, la mejor selección, la selección suramericana que mejor jugó al fútbol, se llama Colombia. Incluso jugó mejor que la selección de Argentina. A mí no puede decir después de ese concepto que Colombia no puede pelear el título de la Copa América. Es absurdo.
Entonces, ¿por qué discute que el técnico hay que sacarlo?
Porque tenía que haber llegado más lejos de la Copa del Mundo. Porque tenía que llegar más lejos de la Copa del Mundo.
Es que no
claramente
puede decir que hay que sacar al técnico de la selección suramericana que mejor jugó y no lo fue.
El mejor juego, pero no logró el objetivo que se puede que se con la selección colombiana.
Yo creo que eso no es así. Volvemos a la discusión de mejor juego y el que más nos gusta. Una cosa es que nos gustó. Pero el mejor juego fue el de Argentina, hablando de sudamericanos, que se metió a la final.
Fue de Argentina.
Claro, se metió a la final. Claro. Jugó mejor Colombia que Argentina.
No, nos gustó más. Claro, al ojo nos gustó más, pero Colombia no jugó mejor que Argentina.
Plantea la discusión a juego bonito.
Más lejos, sí.
La selección suramericana que mejor jugó fue Argentina.
Claro.
Ahí, o sea, hoy Colombia...
Que tuvo más coraje, que tuvo más valentía.
Todo eso hace parte del buen juego.
Si su argumento es que Colombia fue la selección suramericana que mejor juego tuvo en el campeonato del mundo,
sí.
No entiendo por qué discute al entrenador.
Porque necesitamos un técnico que tenga mejor capacidad que Néstor Lorenzo de llevar más lejos a la selección Colombia con el juego que tiene. Y Néstor Lorenzo, por las decisiones que tomó con la gran selección, con juego que tenía, no llegó lejos en el Mundial. Así de sencillo.
Y si viene uno que hace...
Por eso quería un técnico distinto para que pudiéramos
pelear el título. A ver, intervengo un segundo. Los he escuchado atentamente. El gran juego del que todos hablan, donde nos vimos solventes, fue contra Portugal.
Y no la metimos.
Pero en los otros partidos hicimos un partidos normales. Con cierta superioridad.
Y aún así fue el mejor equipo sudamericano en el Mundial en el juego.
Engatusar es muy fácil.
Para mí Brasil era más. Para mí Argentina obviamente es más.
Oiga, pero Paraguay eliminó a Alemania. O sea, nosotros ni siquiera tenemos eso. En nuestro andar... No eliminamos ninguna selección importante. Me van a decir que gana es muy importante, pues. No,
Colombia eliminó a ganar. Por eso les digo, para mí, lo primero que hay que hacer aquí es poner los pies en la tierra. Hoy no estamos para, creo yo. Pues,
pero nosotros
no
jugamos, Campo. ¿Cuál fue mejor equipo?
Venga.
Campo, ¿cuál fue mejor equipo? ¿La Colombia de la Copa América o la Colombia del Mundial?
La de la Copa América.
Sí. La de la Copa América. Pero y jugamos como en la Copa América. No, decrecimos. No. Jugamos peor. Decrecimos. Entonces, ¿por qué si decrecimos hay que dejar al entrenador?
No, pero póngale freno de mano ahí. ¿A qué jugó Colombia en la Copa América? Pero Campo, ¿a qué jugó Colombia en la Copa América? Colombia fue solvente en la pelota quieta y en las transiciones rápidas en la Copa América. No era que hiciéramos 90 pases.
Pero tenía
una idea de juego efectiva.
Volvemos a la misma discusión. Es que jugar a las transiciones es válido.
Claro.
Y jugando a las transiciones se juega
pero
bien.
Es que es ahí a lo que voy. Es que a veces jugamos es porque nos gusta o porque no. Claro, como se llegó a la final, jugamos muy bien.
No, pero si jugamos muy bien.
Te lo acabo de decir con Argentina, Andrés, que porque Argentina llegó a la final jugó muy bien.
Claro, no.
A mí me parece que a la transición el equipo fue el que mejor jugó.
Pero este equipo ha mutado mucho, es lo que yo digo. En la Copa América jugó una cosa, en el Mundial jugó a otra, en la eliminatoria jugó a otra.
Pero se debe tener en cuenta una cosa.
Identidad.
El nivel de los jugadores en la Copa América era muy diferente al de ahora. James fue figura en la Copa América.
Richard Lerma
fue inmenso en la Copa América. Díaz, ni se diga. Y estos mismos jugadores. Y estos mismos muñecos fueron al Mundial y simplemente el nivel no les dio.
Decreció el nivel de los jugadores.
Para mí
Para
mí Daniel Muñoz llegó más consolidado a la Copa del Mundo.
Okay, Richard Ríos.
Para mí Luis Fernando Díaz llegó más consolidado a la Copa del Mundo.
¿Y qué hizo?
Richard Ríos pasó del Palmeiras al Benfica, que
Hablando de la selección Colombia.
Por eso mismo, el nivel del jugador era bueno, que Lorenzo no lo pudo consolidar era muy diferente.
Sí.
Pero esperábamos
mucho más.
Pero Richard Ríos en la selección no viene jugando.
Entonces es culpa también de Pero no he terminado la pregunta. No, es culpa de Lorenzo que Luis Díaz haya jugado mal el Mundial.
No, pero A ver, Luis Díaz tiene una carga de partidos encima gigante. Sí, eso se le pero nota. Usted a su figura tiene que darle herramientas para que no todo dependa de él. Cuando se pone a Luis Díaz a correr 60 metros en cada jugada, a encarar a 5, él solo, contra el mundo, pues se va a volver predecible, se va a volver cansino y todo el mundo lo va a conocer. Eso fue lo que le pasó en la Copa del Mundo. No teníamos plan B. Y eso ha pasado con muchos jugadores.
Pero venga, eso siempre ha pasado.
Y eso le damos un delantero. Le quitamos las herramientas a Luis Díaz.
Pero el tema de Luis Díaz no es solo el Mundial. Luis Díaz siempre ha sido así en la Selección Colombia y brillaba en las eliminatorias. Claro, vea las eliminatorias.
¿Cómo así?
Pero no.
Le hizo gol a Argentina, le hizo gol a Brasil, hizo todos los goles importantes Luis Díaz.
A eso sí.
Con los mismos jugadores.
Te recomiendo ver el partido Colombia-Argentina en Buenos Aires.
Déjeme terminar. A lo que me refiero es que Luis Díaz en la Selección Colombia siempre ha estado solo. Siempre resuelve contra el mundo.
Es que la Copa América déjame ser diferente.
Siempre ha solucionado. Siempre ha estado con los mismos y poco se le acompaña a Luis Díaz.
Estaba con los mismos, pero.
Poco se le acompaña. No, señor.
En
la Selección Colombia poco se le acompaña. O sea, siempre se le ve.
Estaba con los mismos.
Y resolvía el tema de.
Es lo que estoy diciendo. Poco se le acompaña.
Eso, poco. Pero no solo en la Copa del Mundo.
Vamos a la pausa y regresamos. Los jugadores colombianos en Boca, Camilo.
Sí, sigue ganando en 53 minutos, 8 del segundo tiempo, Boca 1-0, gol de Merentiel, partido que está sin opciones de gol en el segundo tiempo.
Segundo tiempo también para Santa Fe.
Sí, 55 minutos, Santa Fe en el Campín 1-0 ante Caracas, gol de Hugo Roda llega al minuto 30 del primer tiempo.
Me gustaría un gol más.
Sí, claro.
Creo que un 1-0 es muy cortito.
Muy corto.
Sí.
Pero bueno. Para los equipos colombianos que en los últimos 10 minutos...
Algo puede pasan pasar
cosas.
En ese partido.
Pasan cositas, exactamente.
Pero también puede ser suficiente.
Bueno, hoy hubo reunión del G8. Hoy hubo reunión del G8 de estos equipos grandes que dicen queremos una distribución distinta de los ingresos de televisión. Queremos y exigimos que esto sea distinto. Y por ahí a Carlos Ferreira, Carlos Orlando Ferreira, el presidente de Alianza, diciendo que de pronto desaparecen los chicos. La inversión de los equipos chicos es muy chiquita. ¿Cómo van a desaparecer?
No pueden desaparecer.
Ahora, algunos en las sombras les han mandado mensajes a los grandes. Ah, si son muy berracos, hagan una liga con 8, con 10 equipos. Ah, maravilloso.
Competitivísimo.
Esa asamblea del 29 va a estar caliente.
No, es que no se pueden dejar chantajear a los equipos grandes de los equipos chicos.
Por favor, póngase la mano en el corazón. ¿Qué pensará el Deportes Quindío? Toda la vida en la B. ¿Cómo le van a quitar su plata?
Sí, por feliz favor. De la vida, feliz.
¿Cómo le van a quitar su plata?
Es porque no tengo descenso a la C, porque si el equipo me sube a la A, se me van a incrementar los gastos.
No es en serio, ¿no? Por si acaso.
No, se llama sarcasmo.
Es que la gente puede decir, ve, está defendiendo a al Quindío.
Es que llevamos años premiando la mediocridad del fútbol colombiano.
Bueno, uno escucha al presidente de Alianza y uno dice, hermano, póngase las pilas, pellizquense con su equipo de mercadeo, busquen una manera de resolver por un lado,
claro,
por el
en
otro.
Una zona de confort. Está en
voy,
una zona de confort.
Voy a escuchar, o vamos a escuchar a Santiago Pardo, que estuvo ahí en esa reunión de los grandes del FPC. Santiago.
Así es, Steven, Caracol Radio 10 Colombia estuvo presente en la rueda de prensa de Joe Bonilla, abogado y representante del denominado Grupo de los Ocho, en el cual dio a conocer el modelo de distribución que presentarán el próximo 29 de julio en la asamblea con la Dimayor.
Contempla mantener la forma en la que se está distribuyendo los ingresos actualmente hasta en un 50%. Esto es, bajo un esquema de distribución igualitaria entre los clubes clase A, que contiene una distribución porcentual para los clubes clase B, lo que garantiza una base económica para todos los clubes en nuestro país, y destinar la otra mitad a criterios objetivos relacionados con el mérito deportivo y otras variables como, por ejemplo, la capacidad de generar valor agregado a nuestro fútbol profesional colombiano.
En la conclusión de esta propuesta, el abogado fue tajante en que si no se llega a un consenso el próximo miércoles en la asamblea con la Dimayor, el Grupo de los Ocho no autoriza el uso de su imagen y derechos intangibles para una siguiente negociación de un contrato.
Imagínese. Bueno, ahí está. ¿Qué vamos a hacer con esto?
No, pues es una muy buena pregunta porque la preocupación a puertas de cerrar una negociación tan importante para el fútbol colombiano que estará diciendo el que sea, la empresa que vaya a comprar, bueno, ¿yo qué le voy a comprar si hay 8 de los grandes equipos que yo los compro esos derechos por ellos diciendo que no prestan su imagen hasta que ustedes no arreglen ese chicharrón.
Mira, la solución fácil es un tarifario. ¿Usted quiere participar del fútbol profesional colombiano estando en la A, B o próximamente la C? Listo, siéntese. Tarifario, ¿cuántos abonos tiene? 15.000, listo. Usted, si tiene más de 15.000, puede ganarse esto. ¿Cuánta gente lo ve por televisión? Tanta gente. Listo. Se mira el rating. Si tiene más de esto, se gana tanto. ¿Cuántas veces se mete a los 8 al año? Entonces, no me meto ninguna. Ah, entonces no se puede ganar.
El problema es que todo eso se tiene que consensuar. O sea, no hay una cabeza.
Claro. Tienen que votarlo. Y los que votan son ellos mismos.
Claro. Sí, el problemita. Es el problema. Pero hay un problemita acá superior.
Que pueda decir eso.
Vale, pero hay un problemita superior. Y es que terminado el contrato, los clubes del fútbol colombiano con sus derechos de imagen pueden hacer lo que se les dé la gana.
Que eso fue lo que dijo Santiago y lo que dijo el abogado.
Es que tienen el sartén por el mango, claro. Maestro. Para firmar un nuevo contrato necesitan la explotación, el visto bueno de la explotación de la imagen de cada uno de esos clubes.
Eso es lo que digo. Y la empresa, ellos sea la que sea que vaya a comprar de los derechos, individual. Va a decir, bueno... ¿Cómo voy a adquirirlos?
Pero lo que dijo Santiago es lo importante. En este campeonato no va a pasar nada. Esto ya va andando.
No,
2027 es cuando se negocia. Ahí, si no hay nada, freno de mano. ¿Quién va a jugar? Nadie.
Lo que pasa es que el año ya lo que quedan son 4 meses, pues ya después sí, claro, fiesta sí, ya. Y fiesta. Pero aquí estamos a 4 meses de esa decisión.
Natilla y Buñuelo.
Sí, yo creo que una decisión.
O sea, Campo Elías comienza las fiestas en noviembre, meses. Maestro.
Campo Elías, claro.
4 meses no, en noviembre.
Pero
usted
no es con el árbol ahí.
Hermano, ya
che, pero qué, invítame a Cartagena. Qué bueno se vive allá.
El 7 se posesiona un nuevo presidente y ya se acabó esto.
Pero como así, ustedes no han escuchado desde septiembre, se sienta que viene en diciembre.
Tras de que tenemos un poco de puentes, usted nos pone a irnos.
Camilo Pinto. Pero si Camilo Pinto se rige por las 4 fiestas de Diomedes.
Para una decisión, para una decisión de millones de dólares, donde 36 se tienen que poner de acuerdo, 4 meses es nada. 4 meses es un soplo. ¿Sí me entienden? Entonces, yo lo que creo es, ellos pueden usar sus derechos de manera individual.
Sí, claro.
Claro.
Pues queda libre. Si hay contrato.
Y hay un
si interés, no hay Steven, contrato.
Es que yo no entiendo.
Y hay un interés, Steven, en producir también, como hacen algunos canales.
Yo no entiendo la decisión de. No, es que si a nosotros 8 no nos prestan atención, nos vamos. Porque es que toda la vida se ha sabido que no es una decisión de 8, es una decisión de 36. Entonces me salta a mí el gen que desde 2024 tengo en la cabeza.
Pero Campo, digo, Campo.
Pero es que yo creo que ya no van a ser 8.
Pero es que no es una amenaza vacía. No es una amenaza vacía. Es, hermano, así como en el resto del mundo, pongamos las cosas y la casa en orden, Steven, ¿cierto? Espérenme un segundo y termino. Pongamos las cosas y la casa en orden para que nosotros, los grandes, los que más invertimos, recibamos más y porque generamos también más rating y pues el aparato productivo depende de ellos. Es que los chicos, pues, sin esos grandes equipos, no, los chicos se pueden ir a jugar al Olaya. No existen.
Es que estamos
partiendo
en dos.
Dígame, ¿quién va a comprar esos derechos?
Pero Luisa, lo que pasa es que estamos partiendo en dos. Los grandes y los no grandes. Pero hay equipos, por ejemplo, medianos. El Deportes Tolima.
Sí, Tolima no se sienta en la
Tolima, mesa. Exacto, pero Tolima sabe, creo yo que lo saben, que no se pueden ganar la misma plata de Millonarios y Nacional por rating, por taquilla y demás.
Pero no va a ganarse la misma.
Pero no la misma plata del Quindío. Exactamente.
En eso estamos de acuerdo, sí.
Por eso. Vean, pero es que si se reparte de una manera, o sea, Tolima siempre pelea en los 8. Tolima siempre clasifica. Tolima está en las finales y también debería haber un porcentaje por mérito por lo que estamos hablando. Que,
mire, un término que se ha empleado mucho obviamente en este proceso es el mérito deportivo. La mejor manera de incentivar también a los chicos que están acostumbrados a que no se arman bien, cumplen simplemente con hacer un puntaje mínimo para no descender, es el mérito deportivo. Es decir, si se clasifican al grupo de los 8, ahí tienen una plática asegurada. Eso va a aumentar también el nivel competitivo. Claro. Y los grandes, se da por descontado que los grandes, por mérito deportivo, van a estar de manera constante ganando y ganando porque son equipos que están acostumbrados a ganar arriba.
Pero eso dice uno. ¿Y cuántos también de los grandes Millonarios, cuánto lleva sin estar entre los 8?
Bueno, eso es un tema
pero le abre espacio a estos equipos que estamos hablando, a los Bucaramanga,
pero es que es fácil.
A los Fortaleza.
Ahí la cuenta es fácil. O sea, usted no se metió este semestre a los 8, listo, le descuento tanto de lo que se llevará. Pero es simple, lo deje de recibir por siempre.
Mire, un ejemplo.
Yo lo que
creo
es que los grandes ya tienen adelantado un negocio por otro lado, y los grandes lo que están presionando es para tomar su decisión ellos.
¿Será que ya tienen su calentado ahí?
Yo
ojo
creo
con los derechos internacionales.
Estaba especulando, ¿no? Yo no tengo esa información.
No entiendo,
pero no es descabellado.
No entiendo, claro. Es que no entiendo por qué intentan pelear con algo que ellos mismos saben que no pueden decidir entre los ocho.
Bueno, que no se puede pero Campo, pero es Campo,
la manera, la lucha.
Pero Campo, si yo no, soy, yo creo que si yo soy el, venga, pero si yo soy el dueño de un equipo chico, se me van los grandes, yo liquidado, cedo, claro, yo cedo. Claro. Mire, para si muchos, no, ahí sí me voy a desaparecer.
Para muchos equipos, peso, para muchos equipos en el país, la taquilla grande. Pues
porque se van.
Las que si, le queda el billete,
y
Campo.
Y Steven, si se van. ¿Quién se va a reparte lo que quede no. entre los que
sí,
quedan.
Sí, pero ¿quién va a comprar esos derechos?
No, pero ¿quién va a pagar? ¿Cuánto puede valer los derechos si los equipos grandes del fútbol colombiano?
Será, no, ¿quién va a pagar? Otra discusión, ¿quién va a pagar por los chico, derechos?
El chico,
de puros equipos chicos.
Es que si el chico pensara
eso
así.
Eso no lo va a televisar hace, nadie.
Si el chico pensara así, desde hace 15 años el chico hubiese dicho, hey, grande, tienes derecho a ganar más.
No, porque, campo, no, porque campo. Hay un contrato firmado desde hace más de, bueno, está cumpliendo
eso,
una década.
Equipos, contrato.
Pero cuando el fútbol colombiano era otra cosa, el fútbol colombiano
otra cosa.
Equipos era otra como cosa, el Inter de Bogotá. El fútbol colombiano hace 15 años, el fútbol colombiano no ni siquiera eran todos los partidos, bueno, eran dos, tres partidos sí.
Por
fin de semana.
Eso le digo, ¿hace pero, cuánto se firmó este contrato? Hace 13 años, lo que tiene
sí, bueno, sí,
13 años. 14 años. Bueno, hace 13 años la realidad era igual.
No, iba no, no, la era otra equipos, realidad, era otra realidad. No, vamos a la pausa la y regresamos. Misma. Pausa Steven, y regresamos. Steven. 8:56, me quedan 30 segundos y no quiero sonar oye, como un dictador aquí. Señor Campo, por favor, termine.
Sí. Cuando se transmitían los dos partidos, se le transmitiera a los grandes, porque los grandes toda la vida son los que han puesto el rating.
Pero ni siquiera eran todos los grandes, eran dos partidos el fin de semana.
No, por
tanto
eso
ha cambiado, tanto ha cambiado, Nacional, tanto ha cambiado la televisión con el no, fútbol que la renovación va a tener más billete de por medio.
Claro.
Se transmitía, ahora se transmite
¿por qué,
más partidos.
¿Por qué va a costar más la renovación, Campo? ¿Por qué va a costar más la renovación?
Porque es el entretenimiento más importante que hay en Colombia.
Pero hace 15 años no.
Se va a dividir.
Pero hace 15 años
eso
no, no existía. Hace 15
eso
años.
Se va a dividir.
Sí, claro que sí.
Yo lo único claro que les sí. digo
mira
es que...
Mira los ratings de RCN.
Nunca
con
vamos
Nacional,
a,
con Junior,
no
con
vamos
América,
a volver a ver el mismos. Fútbol colombiano como lo estamos viendo este semestre. Eso se va a dividir por todo. El tema digital, el tema
pero
de...
Pero están peleando
de,
también los equipos.
O sea, absolutamente todo. Mejor. Entonces... Creo que, y eso también abre un montón de
siempre,
posibilidades.
Eso pasó en Estados Unidos y siempre aparece alguien que usted le entrega el paquete completo.
Nos vamos. Gracias por sí, estar con bien. Nosotros. 8:57. Chao, sigan chao. Con la programación de Caracol. Mañana a la 1 los esperamos en El Pulso. Chao.